Los tribunales españoles ya no podrán perseguir delitos contra la humanidad como lo hacían hasta ahora. De esta forma, el Partido Popular ha puesto fin a la justicia universal. Lo ha hecho en menos de un mes a través de la presentación de una iniciativa parlamentaria. Rechazadas todas las enmiendas, como viene siendo costumbre, Mariano Rajoy vuelve a pasar la apisonadora de forma de mayoría absoluta. La aprobación de este cambio legal tiene un carácter retroactivo, es decir, que implica el archivo de todas las causas que actualmente tramitan los tribunales en base al principio del derecho universal. Con esta reforma se plantea la viabilidad de continuar con la querella sobre el asesinato de José Couso en el Hotel Palestina de Bagdad durante la guerra de Irak. Por su parte, el juez Santiago Pedraz defiende su continuidad. Hoy en Intersecciones contamos con David Couso, hermano del periodista asesinado. En la radio UMH, Intersecciones.
Con Ana Sánchez, Pablo Correas, David González y Víctor Alarcón. Buenas tardes, es la 1:02, comienza Intersecciones ya desde la radio UMH. Les habla Víctor Alarcón, acompañado como siempre y como ya bien conocen a Pablo Correas, David González y Ana Sánchez. Es miércoles 7 de abril de 2014 y hoy vamos a hablar de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La propuesta de ley presentada por el Gobierno ya ha sido objetivo de duras críticas. La polémica se ha abierto en torno a sus primeras consecuencias. Para analizar los efectos más inmediatos y también a más largo plazo de esta reforma, contaremos con un nuevo reportaje y después hablaremos con David Couso, hermano del periodista José Couso, que fue asesinado en Bagdad en 2003 por un disparo del ejército estadounidense. La causa abierta para investigar las responsabilidades de su muerte, de la misma manera, se ha visto afectada también por esta modificación legislativa. Hoy tendremos la oportunidad de conocer de primera mano la evolución de este caso y cómo continuará a partir de ahora. También tendremos en el programa de hoy, como siempre, nuestro rincón histórico tal día como hoy y nuestra sección cultural contra cultura, donde hoy hablaremos de Gabriel García Márquez. Pero como siempre, contaremos con nuestro habitual repaso a la prensa de la semana y la revista a los temas candentes en las redes sociales. Es hora de pasar revisión así a las portadas de la semana del 28 de abril al 4 de mayo. Para comenzar, el lunes teníamos una prensa muy papal, ¿no es así, Pablo?
Así es, porque el principal protagonista de las portadas del lunes fue la ceremonia de canonización de San Juan XXIII y San Juan Pablo II, especialmente los dos periódicos más proclives a la religión católica, ABC y La Razón. En la portada del primero aparecía una gran imagen del Papa Francisco saludando al Papa emérito Benedicto XVI junto al titular Dos hombres valerosos y santos. En el diario, dirigido por Paco Marguenda, con doble portada de una imagen aérea de la Plaza del Vaticano a rebosar, el titular escogido era Santos de todos. En El País también aparecía una imagen de la ceremonia, pero destacaba que la comisión oficial urge a revisar la seguridad de la red ferroviaria. En El Mundo, fotografía también para la canonización, y La Vanguardia nos alertaba de que la factura de la crisis sale a 9.500 euros por ciudadano.
El martes, sin embargo, teníamos mucha diversidad entre las portadas de la prensa.
Efectivamente, cada periódico decidió titular sobre un asunto distinto al del resto. El País destacaba que la audiencia avala liberar narcos bajo la nueva justicia universal. El Mundo iba por otros derroteros y señalaba que el juez imputa a 9 policías vinculados a la mafia china. La Razón de nuevo escogía la religión como protagonista y con una fotografía del rey Juan Carlos I rindiendo pleitesía a Francisco I y acompañado de la reina Sofía titulaba El tirón de Santa Teresa, en referencia al libro de la santa que le regalaron los reyes como gesto para conseguir que el Papa visite Ávila en 2015. ABC, por su parte, destacaba unas declaraciones de Ana Botella, alcaldesa de Madrid, en las que afirmaba que tenía un proyecto de bajada de impuestos, lo que deja suponer que quiere ser candidata a la alcaldía de la capital del estado.
El miércoles, la prensa general se tornó en deportiva con motivo del pase del Real Madrid a la final de Champions League, que se disputará el 17 de mayo en Lisboa.
Así es, el que era el primer finalista de la vigente edición de la máxima competición europea, copaba todas las portadas y la imagen del día era para Sergio Ramos, autor de los 2 primeros goles del partido, de cabeza. Junto a dicha imagen, El País titulaba que España toca fondo con la destrucción de 2.000 puestos de trabajo al día en referencia a los resultados de empleo del primer trimestre de 2014. El Mundo destacaba que el jefe de los pakistaníes de Siu es un islamista radical. ABC y La Razón no solo dedicaba la imagen del día al triunfo del Real Madrid, sino también el titular. El primero titulaba: el Madrid ya espera al Atleti en la final. Y el segundo: el Madrid incendia Múnich. Y el jueves, otra vez el fútbol era el protagonista, tras la victoria del Atlético de Madrid en Stamford Bridge frente al Chelsea y su pase a la final de la Champions, que la disputará frente al Real Madrid. ABC fue el único periódico que dedicó toda la portada, con el titular incluido, a este hecho. El resto de diarios titularon sobre otros asuntos, con una imagen del triunfo del Atlético acompañando. El País destacaba que Economía promete crear 600.000 nuevos empleos en 2 años. El Mundo señalaba a Andalucía para titular que la Junta no exigió justificantes de 300 millones en formación. La Razón tiraba de optimismo con el titular: España se supera por la revisión al alza de las perspectivas macroeconómicas del gobierno. Sobre el mismo asunto, pero con distinto enfoque, La Vanguardia, por su parte, titulaba: el gobierno dibuja un futuro optimista pese al dato del paro.
Y el viernes teníamos mucha variedad de temas en la prensa, pero ninguna portada de la prensa generalista destacaba la jornada de protesta por el 1 de mayo, Día de los Trabajadores.
Así es, entre los periódicos de mayor tirada, solo el periódico de Cataluña destacaba el 1 de mayo contra el paro con un contundente titular: no a la resignación. En el resto de periódicos, en primer lugar El País, con una gran imagen de una nueva expulsión del suelo español de decenas de migrantes que saltaron la valla de Melilla, destacaba que el Partido Popular perdería la hegemonía en la Comunidad de Madrid, según una encuesta de Metroscopia. El Mundo, con la misma imagen, ofrecía unas declaraciones de Luis de Guindos, ministro de Economía, como lo más destacado, en las que aseguraba que hay desafección con Cataluña, pero el Ejecutivo está dispuesto a negociar. ABC titulaba que hay malestar en las bases de Comisiones Obreras y UGT por su deriva nacionalista en Cataluña. La Razón alarmaba a sus lectores con sensacionalismo, cada uno que interprete si justificadamente, con el siguiente titular: sube la tensión, atacan sedes del Partido Popular y pintan una diana en una del PSC.
Comenzábamos el fin de semana con los violentos disturbios que se produjeron el viernes en Ucrania.
Efectivamente, la tensión entre Ucrania y Rusia ha crecido exponencialmente en los últimos días y gran parte de la prensa lo destacaba. Entre ellos, El País titulaba que los choques con rebeldes prorrusos causan decenas de muertos en Odessa. En segundo lugar, El Mundo, con una imagen del edificio ardiendo en el que perdieron la vida 31 personas, destacaba que Ucrania lanza una ofensiva con muchas bajas entre los rebeldes. ABC hablaba de matanza en Odessa causada por los choques con los prorrusos. Por último, La Vanguardia ponía la atención en la cifra de muertos, destacando los más de 30 fallecidos en los enfrentamientos. La Razón no incluyó este asunto como protagonista de su portada del sábado, aunque sí se podía leer en un escueto ar de Ucrania en el faldón, y en su lugar destacaba que la monarquía está al alza tras las últimas encuestas que marcan un aumento de la popularidad del rey.
Y ya para terminar vamos a repasar la prensa del domingo 4 de mayo.
Pues el domingo el conflicto entre ucranianos y rusos seguía siendo protagonismo en tres de las portadas. Por su parte, El País destacaba que la extensión de choques armados arrastra a Ucrania al conflicto civil. Por otra parte, El Mundo, en una entrevista con el ministro de Exteriores del gobierno español, José Manuel García Margallo, ofrecía estas declaraciones: en Ucrania deben buscar la reconciliación nacional. Mientras que La Vanguardia intentaba apagar el fuego destacando la liberación de unos rehenes que habían rebajado la tensión en dicho país. Cambiando de tercio y para finalizar, ABC destacaba que la Universidad Española no funciona y La Razón volvía a la final española de la Champions League con una entrevista a Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid.
Muy bien, pues muchas gracias Pablo Correas una semana más y vamos a repasar otros titulares destacados de la semana entre los medios de la red, que han sido los siguientes.
En los tres primeros meses de 2014 se destruyeron 184.600 empleos.
En el primer trimestre de este año se destruyeron un total de 184.600 empleos, según los datos que ha facilitado esta mañana el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra hace que el número total de parados sea de 5.933.300 personas. Pese a estas cifras, desde el Gobierno destacan que el número de parados ha disminuido en alrededor de 2.000. en los tres primeros meses de 2014. Desde el año 2005 no se registraba un descenso del paro en el primer trimestre. Con estos datos, la tasa de paro sube dos décimas respecto a finales del año pasado. Y ahora esta tasa de desocupados se sitúa en torno al 25,93%.
Informa lamarea.com.
Comisiones Obreras dice que las pensiones perdieron un 2,35% de poder de compra en dos años.
Comisiones Obreras ha asegurado que los pensionistas han perdido un 2,35% de poder adquisitivo desde 2012, ya que las sucesivas revalorizaciones de sus pensiones no han sido capaces de compensar el aumento de la inflación, según ha indicado el sindicato en un comunicado. Comisiones Obreras ha explicado que el poder adquisitivo perdido con la congelación de las pensiones de 2012, año en el que el IPC cerró en el 1,9%, no ha podido compensarse con el incremento hecho en 2013 del 2% para las pensiones inferiores a 1.000 euros y del 1% para las superiores.
Informa público.es.
Un informe del Poder Judicial tacha de anacrónica y criminalizadora la reforma del aborto de Gallardón.
La vocal del Consejo General del Poder Judicial, Pilar Sepúlveda, una de las ponentes designadas para informar sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y los Derechos de la Embarazada, recomienda en su informe definitivo retirar la iniciativa en pura oportunidad y prudencia jurídica y política, en espera de que el Tribunal Constitucional recurso aún pendiente contra la legislación en vigor.
Informa infolibre.es.
La crisis dispara los trastornos mentales mientras se desploman los gastos para sanidad.
La crisis ha hecho crecer en un 20% el número de personas afectadas por enfermedades mentales, al tiempo que ha disminuido el presupuesto dedicado a sanidad, según la Confederación Española de Agrupaciones de Familias y Personas con Enfermedad Mental. El ministerio dirigido por Ana Mato ha sido el que más ha visto reducido su presupuesto, con un descenso de un 6,4%, aunque no hay cifras exactas sobre las partidas dedicadas a atender la salud mental.
Informa público.es.
El feminismo se une en el Pacto por la Mujer para promover políticas de igualdad.
Cerca de una treintena de colectivos y asociaciones de mujeres de todo el país se han unido en el denominado Pacto Feminista por la Mujer, firmado con el objetivo de sumar y coordinar el trabajo del feminismo a nivel estatal y configurarse como un interlocutor social válido ante partidos políticos y administraciones para promover políticas de igualdad. El manifiesto, firmado por estas asociaciones y también por mujeres a título individual, tiene su razón de ser en los recortes en los derechos sociales y en particular en las mujeres.
Informa eldiario.es.
Fuerzas de la OTAN se ubican cerca de la frontera de Rusia.
El despliegue de aviación, barcos y tropas de Estados Unidos y otros países de la OTAN cerca de las fronteras rusas despierta preocupaciones, según el jefe del Alto Estado Mayor de Rusia, Valery Gerasimov. El general ruso discutió con el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Martin Dempsey, la actividad militar de la OTAN. Gerasimov llamó la atención de Dempsey sobre el incremento de la actividad militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas y el aumento de aviación y tropas en Polonia y en los países bálticos, así como de buques de la Alianza en el Mar Negro.
Informa librered.net.
El 1 de mayo saca a la calle a miles de alicantinos para pedir el fin de los recortes y empleo de calidad.
Miles de personas participaron el pasado jueves en las 6 manifestaciones convocadas en la provincia con motivo de la celebración del 1 de mayo, para exigir un cambio de rumbo en las políticas económicas del gobierno, que pongan así fin a los recortes y favorezca la creación de empleo de calidad frente al empobrecimiento de los trabajadores, que según los sindicatos convocantes está propiciando la reforma laboral. Unas protestas en las que también se criticó duramente el deterioro de los servicios públicos dependientes de la Generalitat, como la educación o la sanidad, y en la que se apeló a la movilización en las próximas elecciones europeas para acabar con el austericidio que a su juicio está imponiendo desde Bruselas.
Informa diarioinformacion.com. Y hasta aquí los titulares de prensa de esta semana. Vamos a pasar revista rápidamente a las redes sociales a cargo de nuestro compañero David González, como siempre. ¿Qué nos cuentas esta semana?
Hola, Víctor. Vamos con el repaso semanal a las redes sociales, en el que el tono crítico ha sido elevado a tenor de algunas noticias que han ido surgiendo a lo largo de la semana. Es el caso de las declaraciones de la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, quien proponía pagar sueldos inferiores al salario mínimo interprofesional a los trabajadores menos cualificados. Ante esto, algunos internautas volcaban sus críticas con tuits como este: ya está bien de privilegios, si en Bangladesh la gente trabaja por 50 euros al mes, ¿por qué nosotros vamos a cobrar 600? Señalaban en tono de humor. Otra de las cuestiones que han generado controversia ha sido la presunta estafa de hasta 500.000 euros a Hacienda por parte de Montserrat Caballet. Un juzgado de Barcelona ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía contra la soprano, a quien en Twitter le preguntaban si eso de soprano era por mafiosa. Y hasta aquí la revista semanal a las redes sociales. Hasta la semana que viene.
Gracias, David. Continuamos con Intersecciones. Y esta semana tenemos un nuevo reportaje sobre el tema que nos ocupa, que es la reforma de la ley sobre el Poder Judicial. Para repasar los acontecimientos más importantes alrededor de este tema, contamos con el reportaje que nos trae, como siempre, Ana. Buenos días, Ana.
Buenos días, Víctor. Pues primero lo aprobó el Pleno del Congreso y ahora la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el principio de justicia universal ya queda recogida en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, con un solo apoyo, el Partido Popular, quien tiene el rechazo en bloque de toda la oposición parlamentaria. Esta ley introduce nuevos límites para que los jueces españoles puedan juzgar crímenes de especial gravedad cometidos fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, su entrada en vigor provocará que los 6 jueces instructores de la Audiencia Nacional archiven a partir de este lunes la docena de causas que mantienen abiertas bajo este principio. Se trata de la reforma más profunda del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que introdujo este ambicioso principio poniendo a España en la vanguardia para que los tribunales nacionales pudieran conocer crímenes de especial gravedad perpetrados contra la comunidad internacional. El diputado popular José Miguel Castillo ha destacado que la finalidad de la norma es ampliar la lista de los delitos cometidos fuera de España, así como delimitar con claridad los supuestos en que la justicia española puede investigarlos. Sobre este asunto ha afirmado también que la reforma no crea espacios de impunidad para nadie, sino que al contrario permitirá que estos crímenes, sin crear falsas expectativas, puedan ser perseguidos y juzgados de manera más efectiva y eficaz que antes, al considerar que el sistema actual promueve una justicia quijotesca, que no logra resultados. Los conflictos diplomáticos es lo que nos preocupa, ha añadido en alusión a presiones de terceros países por causas abiertas en España. Asimismo, el PSOE ya reformó el principio de la justicia universal en 2009 para establecer la necesidad de que los delitos tuvieran conexidad con España. Ahora el Partido Popular lo ha reformado nuevamente y tanto uno como otro partido han sido acusados de acometer estas modificaciones legislativas por presiones de potencias extranjeras. Este cambio legal nace con el anuncio de ser recurrido por el PSOE en el Tribunal Constitucional, una propuesta que ha sido bien acogida por grupos de la oposición. También los fiscales de la Audiencia Nacional han sugerido la posibilidad de que pueda ser impugnada mediante cuestiones de inconstitucionalidad. Y asimismo, las víctimas de estos crímenes personadas en la Audiencia Nacional han explicado su intención de acudir en amparo al Alto Tribunal o llegar así a instancias internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como así lo ha señalado David Couso, el hermano del cámara José Couso asesinado en Irak en 2013. Con esta reforma se limita la persecución de los delitos de genocidio, lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada. De esta forma, el nuevo artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial elimina la posibilidad de actuar con una denuncia o a través de una acusación popular para limitar su impulso a las querellas presentadas por el agraviado o la Fiscalía. La reforma impone nuevos límites a los jueces españoles y recoge en la lista de ilícitos a perseguir los delitos de violencia contra la mujer y la violencia doméstica, las torturas o la corrupción de agente público extranjero. Así confiere la Sala Segunda del Tribunal Supremo la potestad de valorar la posibilidad de que los jueces españoles puedan conocer los hechos en caso de que el Estado no esté llevando a cabo una investigación efectiva de los mismos.
Muchas gracias, Ana. Después de una breve pausa, hablamos sobre el caso Couso y sobre este tema más en profundidad con David Couso.
¿Por qué decimos las enfermeras? Si las hay mujeres y los hay hombres, mejor decir, el personal de enfermería.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
Desde abajo, para los invisibles, intersecciones.
Ya estamos de vuelta. Hoy hemos podido contar con David Couso en Intersecciones. Buenas tardes, David.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por aceptar nuestra invitación.
A vosotros por llamarme.
David Couso es hermano del periodista José Couso, que falleció el 8 de abril de 2003 en Irak, mientras cubría la guerra en dicho país para los informativos de Telecinco. El motivo de su muerte fue un disparo de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra el Hotel Palestina de Bagdad, sede de la prensa independiente. Además, David es portavoz de la plataforma de hermanos, amigos y compañeros de José Couso. El caso Couso continúa abierto 11 años después y es la única causa en el mundo que actualmente está siendo investigada contra marines estadounidenses. David, han pasado ya 11 años desde el fallecimiento de José Couso. Desde entonces, la familia, amigos y compañeros habéis estado luchando sin descanso porque este caso se esclareciera. ¿Cómo ha sido la batalla durante estos años?
Pues antes de contestarte, quería matizar el uso del lenguaje que, bueno, pues desde los grandes medios de comunicación se intenta, podríamos decir, violar, ¿no? Cómo se utilizan las palabras. José no falleció, a José lo asesinaron. Queríamos matizar eso porque hay muchas veces que esas palabras te quedan en el subconsciente de las personas y lo relacionan como que no ha pasado nada. A lo largo de estos 11 años, bueno, pues nos hemos encontrado con ataques tanto del neolenguaje, ¿no?, que intentan utilizar para desacreditar la lucha que emprendimos pues hace 11 años, como tú decías, diciendo, bueno, pues que las guerras son peligrosas, que sabían a lo que iban. Y bueno, nosotros lo calificamos como un claro crimen de guerra y un ataque deliberado porque en la mañana del 8 de abril se bombardean tres sedes de la prensa, Al Jazeera, Abu Dhabi Televisión y el Hotel Palestina, que emitían en directo. Estas tres señales las apagaron y vinieron a lanzar un mensaje a la población de que, y a los periodistas, de que no querían objetivos ni ojos incómodos que pudiesen grabar o documentar que estaban bombardeando zonas civiles u hospitales, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 11 años, bueno, pues hemos tenido que desenmascarar esta operación para desacreditar nuestra lucha, que es la lucha de todas y de todos. Y bueno, sobre todo, pues ponernos las pilas, entre comillas, para documentarnos en materia judicial, en el movimiento de tropas y, bueno, pues poder demostrar que fue un ataque coordinado y un ataque intencionado.
Hablas de que el ataque fue intencionado. ¿Por qué? ¿Qué crees que hay detrás de este ataque?
Bueno, pues nosotros a estos 11 años pues vimos cómo pues Donald Rumsfeld, lo que sería aquí su homólogo del ministro de Defensa, pues contrata a una señora, a Victoria Clark, para diseñar una figura del periodista empotrado, que no se utilizaba desde la guerra de Vietnam. Lo que pasa es que les sale mal esta operación de control de la información, ya que los Estados Unidos destinan anualmente más de 4.000 millones de dólares para contar la prensa libre, ¿no?, y el mundo que ellos quieren, ¿no? De hecho, contaba la señora Hillary Clinton en una comparecencia en el Senado que estaban perdiendo la guerra de la comunicación y puso un ejemplo que en CNN una noticia la veían 3 millones de personas a través del canal de YouTube y en el mismo canal de YouTube de Russian Today la misma noticia la veían 300 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que fue un ataque intencionado? Pues porque bombardean la sede de Al Jazeera apagando su señal que emitían directo, ametrallan la sede de Abu Dhabi apagando la cámara que tenían por control remoto en la azotea y disparan un obús autopropulsado de 120 milímetros a la altura de la planta 15, que era donde estaba la agencia Reuters grabando en directo. No nos vuelven a dar la imagen icónica de la caída de la estatua de Saddam con la bandera norteamericana hasta el 9 de abril, que nos viene a demostrar otra vez más esa imagen de los soldados de Iwo Jima levantando la bandera de Estados Unidos o la colocación de la bandera soviética en el Reichstag, ¿no?
Entonces, ¿crees que desde los gobiernos no se respalda o incluso que se les pone trabas a los periodistas que intentan de forma independiente hacer su labor en zonas conflictivas, ¿no?
Sí, no, y además viene demostrado cómo tanto el Partido Socialista en el año 2009 empezó a dinamitar el concepto de jurisdicción universal, que nosotros es lo que entendemos como marca España, ¿no? Lo que sería la defensa de la justicia, ¿no? En defensa de los ciudadanos, ¿no? De los compatriotas de este país. Y vemos cómo, bueno, pues hay objetivos incómodos que no quieren que haya ojos, que no quieren que haya voces ni oídos que puedan demostrar pues que ni se democratiza los países ni se va persiguiendo las armas de destrucción masiva, ¿no? Nos hemos encontrado pues cómo luego el Partido Popular pues acaba ese trabajo que iniciaba el Partido Socialista debido a presiones en el año 2009 del ministro de la ministra de Asuntos Exteriores israelí, a través de una demanda de exigencia de justicia por bombardeos en la Franja de Gaza. Y bueno, pues en el 2014 el Partido Popular modifica el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cerrar todas las causas en materia de jurisdicción universal, que en total son 12. Una de ellas es la de José. Y vemos, bueno, pues cómo dentro de estos patrioteros de hojalata pesa más el sesgo ideológico, político y económico de potencias como China o Estados Unidos frente a la defensa de los ciudadanos de este país.
Hablabas de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que además es a lo que hemos dedicado el programa de intersecciones de hoy. ¿Cómo afecta a vuestra causa exactamente esta reforma?
Bueno, pues lo que viene a decir esta reforma del Partido Popular, ¿no?, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que además pasó de puntillas, ¿no? De hecho, por el Senado votó con todos los votos en contra de la oposición y, bueno, pues rápidamente la mandaron publicar en el Boletín Oficial del Estado y demuestra, lo primero, que se archiven todas las causas y luego, una vez reunidas las partes, pues se valorará o se decidirá si continúa la búsqueda de justicia. Nosotros, a lo largo de estos 11 años, pues hemos sufrido 2 intentos de archivación. Por primera vez en la historia, Interpol se negó a cursar una orden de búsqueda y captura dictada por el juez Santiago Pedraz y bueno, pues gracias a la filtración de los papeles de Wikileaks vimos como una vicepresidenta primera del gobierno, 3 ministros, el fiscal general del Estado y un fiscal, el jefe de fiscales de la Audiencia Nacional, pues estaban colaborando con Estados Unidos en la embajada de los Estados Unidos en Madrid para cercenar, para archivar la causa, ¿no? Sabemos que es un objetivo, la causa de José Couso es un objetivo que me molesta bastante a los diferentes gobiernos que vendiéndonos la marca España deciden bajarse los pantalones en actitud sumisa o más como si fuésemos un protectorado o una república bananera frente a todo esto que nos dicen de los derechos y las libertades y la Carta Magna del Estado español, ¿no? Sabemos que les molesta bastante y bueno, pues nos lo demuestra con esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cerrar casos que son incómodos.
No obstante, desde vuestra plataforma, la plataforma de hermanos, amigos y compañeros de José Couso, habéis anunciado que vais a recurrir la reforma, ¿no? ¿Creéis que prosperará este recurso?
Sí, de hecho, bueno, el juez Santiago Pedraz, el mismo día que entraba en vigor al publicarse en el Boletín Oficial del Estado la modificación de la Ley Orgánica, dicta un auto en el que se niega a archivar la causa, apoyándose en el ordenamiento jurídico de este país a través de las convenciones de Ginebra que forman parte de este desde el año 52 y, bueno, sobre todo instando, ya que la Cuarta Convención de Ginebra obliga a los estados a perseguir a los que cometen los delitos independientemente de su nacionalidad o estén donde estén, ¿no? Y aparte el juez Santiago Pedraz les mandó sobre todo a los dirigentes del Partido Popular otra vez a la universidad para que se estudie la separación de poderes, donde se demuestra la independencia del sistema judicial frente al legislativo y al ejecutivo, diciendo que si no estaban de acuerdo con los tratados internacionales, en el artículo 96 de la Constitución Española los cita, que los modificasen en vez de modificar a través de una ley orgánica, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros presentamos un recurso de inconstitucionalidad a través del equipo jurídico que nos lleva respaldando desde hace 11 años y a día de hoy la causa continúa abierta después de 11 años.
Esta reforma también no solo afecta a casos como el de José, sino que también afecta a muchos otros temas, ¿no? Como podría ser la investigación de crímenes, ¿no?, contra la humanidad en otros países y también hemos visto casos de narcotráfico, ¿no? ¿Crees que de verdad merece la pena? Puede ser por, como tú has dicho, por temas de geopolítica, ¿no? Permitir que todos estos procesos se queden por el camino.
Sí, es que además, bueno, nosotros nunca hemos hecho una lucha partidista de la causa de José, no hemos salido a la calle para exigir justicia solo para mi hermano, nos estaríamos quedando cortos. Tenemos que hablar de la invasión ilegal sobre un país, como fue Irak en el año 2003, lo que ha ocurrido en este país a día de hoy, bueno, pues con un porcentaje de paro doble, que supone el doble de lo que tenemos aquí en España. Han destruido pues la estructura de formación, catedráticos, físicos, químicos, profesorado, bueno, el país, no es raro el día en que salen las noticias coches bomba. Esa es la forma de llevar la democracia a los países, a través de las coaliciones de países militarizados, como puede ser Estados Unidos o Francia, Alemania, a través de la organización que nosotros tildamos de terrorista del Tratado del Atlántico Norte. Entonces nosotros nos posicionamos que la defensa de la justicia, que es algo muy importante, creo que debería de hacer que pues la población saliese a la calle a exigir a sus mandatarios que no modificasen la protección de los derechos y libertades de sus ciudadanos. Y como va todo relacionado, la lucha de José es la defensa de la vida, la defensa de la libertad de expresión, la defensa de un trabajo digno y sobre todo unas condiciones mínimas de seguridad, ¿no? Y nosotros entendemos que el verdadero patriotismo, la verdadera marca España, es la que defiende a sus ciudadanos, a sus trabajadores y sobre todo que actúa como una potencia media, que es lo que supone España en el mundo, y no actuando como una potencia genuflexa frente a intereses de terceros países, ¿no? Creo que es muy importante, ya sea en el nombre de COUSO, en el nombre de las marchas por la dignidad o las diferentes mareas que asolan las calles del Estado, las que nos tenemos que implicar. Ya hemos pasado de una fase de indignación a pasar a una fase de implicarnos, porque si no la pérdida de derechos será total.
David Couso, para terminar me gustaría preguntarte si piensas que finalmente conseguiréis que se haga justicia en cuanto al caso de José Couso.
Sí, nosotros somos muy positivos, de hecho tenemos muchos casos de los que apoyarnos y poder argumentar nuestra lucha, ¿no? Tenemos el caso de unas madres, unas locas de la Plaza de Mayo, que después de 37 años pues ven a sus militares y a los torturadores de sus desaparecidos juzgándose. Vemos cómo, bueno, pues la justicia de este país pone trabas y problemas para que no se juzgue a los implicados, como puede ser Billy el Niño. Y bueno, pues tenemos muchos más casos, ¿no? Rosa Parks, que se negó a levantarse de un asiento para blancos, médicos, tenemos a Malcolm X, a Martin Luther King, tenemos a trabajadores aquí en España para reivindicar la jornada de 8 horas, tenemos las mareas ciudadanas, los scratches, el stop desahucio, no sé, creo que son innumerables casos de dignidad en los que nos tenemos que apoyar y sobre todo darnos fuerzas para seguir en la calle, ¿no? Al lado de los buenos. Y bueno, creo que después de todo esto hay muchos motivos para seguir y siendo positivos como somos, yo creo que sí que vamos a ver sentados en un banquillo los acusados a militares norteamericanos.
Muy bien, David Couso, pues muchas gracias por participar hoy en Intersecciones. Os deseamos muchísima fuerza y muchísimo ánimo para continuar con la lucha por la justicia.
Muchas gracias, un saludo a todos vosotros y por darnos luz.
Diem leal, cal dir lleial.
Sota un cel teixit de sentiments, els anys i
Ya estamos de vuelta en Intersecciones, es la hora del debate. Hoy contamos con Daniel Navarro, que es estudiante de tercero grado de periodismo, y Andrés Maestre, estudiante de tercero grado de periodismo. Buenos días a los dos.
Hola, Víctor, buenos días.
Hoy, como sabéis, estamos hablando de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la reforma de la Ley de Justicia Universal, ¿no? Como se ha llamado también desde la prensa. Es una propuesta del gobierno de España que ha sido objetivo ya de duras críticas y ha abierto una gran polémica, sobre todo por las consecuencias más inmediatas que hemos tenido. También hemos hablado con David Couso sobre el caso Couso y las implicaciones de esta ley, aunque en un primer momento parece que el caso va a continuar adelante a pesar de esta modificación legislativa. Vamos a empezar el debate, si os parece bien, dando la palabra a cada uno para que expliquéis cuál es vuestra postura ante esta reforma legislativa. Empezamos por Daniel.
Hola, buenas. A ver, yo creo que la Ley de Justicia Universal es una ley que intenta que la justicia de nuestro país esté más delimitada, más clara, más ágil y con lo consecuente también más justa. Estoy seguro de que va a suponer un ahorro para las arcas del Estado y que va a incentivar el trabajo de los tribunales universales, que son los que se tienen que encargar de la justicia universal. Sin embargo, creo que la ley se está volviendo tremendamente mediática y polémica debido a una campaña de manipulación por parte de la oposición de nuestro país, con el objetivo de que antes de las elecciones europeas cale el mensaje de que los españoles estamos desprotegidos y que el PP está en favor de los criminales.
Uh-huh. Andrés.
Sí, hombre, yo sí, también creo que va a ser un ahorro de dinero, pero me parece que también va a ser un ahorro de libertad. Es decir, nos vamos a quedar con un poco menos de libertad con esta ley. Es cierto, coincido en que, bueno, ¿dónde ponemos las barreras? Ojalá existiese una justicia universal de verdad. Ojalá hubiese un tribunal mundial que pudiese juzgar delitos como el que acabamos de escuchar a David Couso, que es estremecedor, ¿no?, lo que le ocurrió a su hermano y que todavía esté por ahí deambulando por el aire. Y parece que hay muchos intereses en que se quiera dejar pasar al olvido, porque la gran potencia Estados Unidos pasa de poner este asunto entre los tribunales. No sé yo si España debería de luchar contra Estados Unidos para poner esto en marcha o no, pero sí, ojalá hubiese una justicia universal que lo pusiese esto en marcha. España, desde luego, pues creo que por pura cobardía está accediendo a las presiones no solo de Estados Unidos, sino de los países asiáticos, de China, pues para dejar pasar algunos asuntos.
Sí, en este sentido, en la entrevista que acabamos de escuchar, David Couso afirmaba que la razón de ser de esta reforma era básicamente la cesión a las presiones de las potencias internacionales. ¿Pensáis que esto es así? Empezamos por Daniel.
A ver, yo creo que no es un tema de cuestión de presión extranjera ni nada así, ¿no? Yo creo que es una cosa de duplicidad más que nada. Es decir, nos quejamos, bueno, los partidos minoritarios, que aquí en este programa también alabáis un poco, nos quejamos de los impuestos y de los recortes y de las duplicidades. Y ahora que cuando el gobierno intenta hacer desaparecer esa duplicidad, Entonces saltamos al degüello del gobierno también. Para los casos de justicia universal ya existe el Tribunal de la Haya, el Tribunal de Estrasburgo, incluso las Naciones Unidas. Tenemos que garantizar una justicia local aquí y una justicia universal, pero que cada uno se debe encargar de lo suyo. Eso es sobre lo más importante.
¿Andrés?
Sí, ojalá existiese la justicia universal, pero no existe. O sea que al final, no sé, me imagino que hay algunos casos en los que es cierto que hay cierta duplicidad y que debería encargarse otro tribunal de estos asuntos, pero claro, lo más llamativo es, por una parte, el caso de José Couso, que parece que está ahí como quedando un poco en el olvido, por otro lado, pues también algunos casos que son los más llamativos en los medios de comunicación, como narcotraficantes han salido a la calle, como en los últimos meses, pues auténticas bandas de narcotraficantes que han cogido en aguas españolas, pues han salido porque esto no nos concierne a nosotros. Entonces, no sé, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la barrera?
A ver, es que la barrera se establece claramente cuando somos los españoles los que nos vemos involucrados, ¿no? Los españoles no vamos a estar desprotegidos. España va a poder defender a los españoles en el extranjero y esta ley esto no lo va a restringir. Lo que España no puede hacer es dedicarse a intentar juzgar cualquier delito en el que no se ven afectados directamente los españoles. Precisamente, si algún delito queda como perseguible por los jueces, son los españoles que se encuentran en el extranjero y los residentes en el extranjero, pero que han estado viviendo en España y que no han sido, bueno, yo me entiendo, que no han perdido los papeles, ¿no? Lo que no se puede perseguir son historias en las que ni delincuente ni víctima son españoles. Son cosas en las que nuestros tribunales no pintan nada y solo sirven para que los jueces estrella pues alcancen un poco más de notoriedad.
Bueno, sí, esto a lo mejor lo dices porque hay países que no garantizan la libertad de sus juicios ni de sus libertades y demás, y el juez Garzón y otros jueces en España se dedicaron a garantizar esa libertad, ¿no?, para los oprimidos en Chile, para las personas torturadas en otros países donde las dictaduras no permitían o no permitieron después destapar estas cosas, ¿no? No sé.
Es que lo que se ha comentado antes de la postura que ha dicho el gobierno de que hay muchos jueces que son como Don Quijote, ¿no? Es que hay un espíritu entre los jueces de izquierda de este país que es así, que Garzón es un ejemplo perfecto, que quieren resolver los problemas del mundo pero que no se encargan de los problemas que realmente sufren los españoles. Nuestra justicia está colapsada y eso lo vemos con los juicios y con las ejecuciones. La misión de los jueces españoles debe ser la de primero mantener una justicia de calidad en España, y cuando esto esté arreglado ya juzgamos otros problemas del resto del mundo, como pueden ser los genocidios y demás.
Probablemente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es cierto que Garzón probablemente sea un juez estrella, pero es verdad que ha resuelto muchísimos casos, no solamente fuera de España, sino dentro de España también, ¿no? Persiguiendo el terrorismo, el narcotráfico y otras muchas. Y es que, no sé, me resisto a quedarme con que no se persigan los delitos fuera de nuestras fronteras y que le ocurran a cualquier otra persona. Esto es poner barreras a la justicia, poner fronteras a la justicia. Es decir, si ha habido un genocidio en Chile o en Argentina, pues si se puede resolver desde España, oye, pues estaría bien. Ojalá hubiese un tribunal europeo, un tribunal internacional que lo pudiese juzgar y resolver esto, pero evidentemente las presiones y los intereses no dejan que esto sea así.
Pero si es que el problema es que sí que los hay. Lo que pasa es que estamos, no sé qué persona en su momento se decidió a decir que España tenía que juzgar todo lo que pasaba en el mundo entero. Yo invito a Andrés y a todos los que estén en contra de la ley que se lean las resoluciones de la Audiencia Nacional, porque impunidad no hay ninguna. Lo que se ha declarado conforme a la ley es que los tribunales no son competentes para juzgar actividades que, en el caso del narcotráfico, no han ocurrido en aguas marítimas españolas, ni en buques españoles, ni sin tripulantes españoles. Pero estos presuntos delincuentes son denunciados por la propia Audiencia Nacional ante los tribunales competentes. Quiero decir, que no hay impunidad, simplemente es que nosotros no vamos a ser los encargados de juzgarlos ni vamos a pagar la cárcel de esta gente. Nosotros vamos a pasarlo a los tribunales que se tienen que encargar y que seguramente con leyes como esta vamos a incentivar el trabajo en estos tribunales. Los vamos a crear.
Porque seguramente la generalización trae injusticias, ¿no? Porque esto no ha pasado tal como tú dices, no se ha pasado el caso a otros tribunales, sino que simplemente se ha abierto la puerta y ha dicho, vayan saliendo ustedes de la cárcel y ya, si otro les tiene que perseguir, ya les irá buscando, ¿no? O sea, que no les han cogido y les han puesto en manos de otros tribunales. Eso no ha pasado.
A ver, eso es así. Yo también tengo que comentar que no estoy del todo de acuerdo con el tema del carácter retroactivo, ¿no? Porque me parece que en ese aspecto el gobierno se ha equivocado. Pero también, porque el juicio ya está realizado y además el gasto ya está realizado, yo si directamente les hubiese mandado a una cárcel diferente, ya que nosotros estamos cediendo por un lado, los demás deberían de ceder por el otro, ¿no? Pero me gustaría meter en el debate así... pues que me parece una forma un poco vulgar y de mucha demagogia cómo están cargando la oposición, en este caso sobre todo los socialistas, con el gobierno, contra el gobierno y por esta ley. Quiero decir, en el 2009, como ya se ha comentado, ya hubo una reforma de la Ley de Justicia Universal a raíz de un conflicto que hubo con Israel y con Estados Unidos. Por lo tanto, los socialistas votaron que sí a que la justicia española quedase dentro de nuestras fronteras si no se veían involucrados los españoles. Y luego... hemos visto, o sea, que no nos hablen de que los españoles estamos desprotegidos cuando han sido ellos los que han hecho la doctrina, o sea, los que han derogado la doctrina Parod. Entonces, por esto deberían de seguir pidiendo perdón, porque han dejado decenas de tarras y de sanguinarios en la calle. Ahí sí que están los españoles desprotegidos, ¿no?
Yo, desde luego, no voy a ser el que vaya a defender al Partido Socialista desde aquí, ¿no? Porque no estoy de acuerdo tampoco para nada con la actuación que hizo el Partido Socialista durante su legislatura. Me toca muy de cerca, porque he escuchado además con atención la entrevista con David Couso, me toca muy de cerca, yo creo que nos estremece a todos y nos toca pues bastante la moral, ¿no? Que nos da la sensación, por lo menos a mí, me da la sensación de que el caso Couso no avanza porque a Estados Unidos no le da la gana y el gobierno español es sumiso ante... Estados Unidos, que tiene su propia idea de la justicia universal, y ellos son los que juzgarán a sus soldados o a sus las cosas que haga su ejército fuera de sus fronteras, y nadie más les puede tocar. Entonces, yo creo que me toca bastante la moral, como a muchos españoles, que esto pase a la impunidad, ¿no? Que después de ese asesinato a José Couso, un cámara de televisión que estaba en el hotel haciendo su trabajo, pues no haya ningún tipo de juicio.
Hay otros temas de los que no estamos hablando, ¿no?, que están relacionados también con la justicia universal, que es el caso, por ejemplo, de Pinochet, ¿no?, que fue juzgado en España, ¿no?, y bueno, pues desde una perspectiva internacional, pues fue acogido con respeto, ¿no?, esta decisión de juzgar el régimen de Pinochet, ¿no? En el caso del franquismo ha pasado algo parecido también con Argentina, ¿no? ¿Qué pensáis sobre que Argentina se encargue de juzgar los crímenes del franquismo? Empezamos por...
Pues a mí me parece que en este sentido que es mucha prepotencia, ¿no? Igual que aquí estamos defendiendo que los españoles se deben de meter en lo suyo, pues en este caso los países de América Latina que se encarguen de juzgar los suyos, que anda que no tienen, que les sobran a patadas.
Pues seguramente sí, ¿no? Hay que ponerse, en la piel de quién, depende de para qué. Ojalá eso se juzgase en España, sin odios, sin siglas, sin particiones. Lo que pasa es que eso es muy difícil hacerlo aquí, ¿no? Todos al final nos posicionamos, los que están con familiares que tuvieron algún problema del franquismo, pues que asesinaron a algunas de las personas de su familia, pues seguramente lo que piden es revanchismo y no simplemente justicia, sino revanchismo. Entonces es muy difícil de juzgar aquí. Creo que no debe de quedar impune tampoco esto, ¿no? Igual que los crímenes de Chile, pues para el gobierno español, pues hombre, yo me sentí satisfecho de que el gobierno español se mostrase disconforme con que Pinochet saliese impune, aunque al final salió, ¿no? Al final vivió como quiso.
Bueno, pues se nos termina ya el tiempo, así que simplemente solicitaros 30 segundos a cada uno para que nos hagáis un pequeño resumen con las ideas principales que habéis sacado del debate.
Pues nada, yo animar a los oyentes a que no se dejen embaucar por la campaña mediática que hay en torno a esta ley. Y por último, no viene al caso, pero yo si no lo digo reviento, este hombre, David Couso, nos ha hablado de la marca España, que nos ha hablado de que España debe defender a los trabajadores. Yo pienso que no hay mayor defensa de los trabajadores que creando empleo, y eso lo estamos viendo en el mejor abril del trabajo que ha habido de la historia hasta ahora.
Andrés, para terminar.
Bueno, pues yo también tengo una opinión bastante confusa sobre este tema, porque no sé si sí, si no, si todo lo contrario, pero lo que es cierto es que no me gusta nada que pues esta sensación de indefensión que a uno le causa cuando ve que hay crímenes o hay delitos que se quedan sin juzgar solamente por cuestión de fronteras, de barreras, ¿no? Es que esto no me compete a mí, parece que nos hemos funcionarializado todos, incluso los estados, para decir, no, es que este no es mi departamento, esto que lo haga otro, ¿no? En cuestión de justicia y libertad, yo creo que todos deberíamos de tener conciencia.
Muy bien, pues muchas gracias a los dos una semana más por estar con nosotros, y hacemos una breve pausa y continuamos con Intersecciones.
¿Conoces el aula MAC de la UMH?
Situada en el campus de Altea, esta sala está equipada con 33 iMac con doble arranque para que el usuario elija el sistema operativo que desee, Mac o Windows.
Los estudiantes de Bellas Artes de la UMH disponen en este aula del paquete Adobe CS6, que incluye aplicaciones dedicadas a imagen y diseño.
Puedes ampliar esta información en la revista TipBytes de Servicios Informáticos de la Universidad.
Si quieres participar en la Asociación Parkinson Elche, ponte en contacto a través del teléfono 96546-8709 o a través del correo electrónico parkinsonelche@hotmail.com.
Ellos te lo agradecerán.
Tal día como hoy, el 7 de mayo de 1945, se firma en Francia el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa, tras más de 5 años y medio de horror. El alto mando alemán se rendía incondicionalmente en la ciudad de Reims, pero la guerra continuaría en Asia hasta la rendición de Japón el 14 de agosto de ese mismo año. La Segunda Guerra Mundial alineó a las grandes potencias y la mayoría de estados del planeta en torno a dos alianzas, los aliados y las potencias del Eje. El conflicto estuvo marcado por lamentables acontecimientos que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso por primera y única vez de armas nucleares en una campaña bélica. A día de hoy es el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, con un resultado final de entre 50 y 70 millones de víctimas. El conflicto se inició con la invasión de Polonia por parte del régimen dictatorial fascista de Alemania, encabezado por Adolf Hitler y el Partido Nazi. Este consiguió someter gran parte de la Europa continental, con la Italia fascista de Mussolini y el Imperio japonés como principales aliados. El racismo, especialmente el antisemitismo, era una característica central del régimen alemán. La aplicación de esta política racial en aquellos países ocupados originó que los judíos y otras personas consideradas indeseables fueran encarcelados y asesinados en campos de concentración y de exterminio. Sin embargo, el avance de las fuerzas del Eje fue detenido por los aliados en 1942. Los acontecimientos que facilitaron este cambio de situación fueron las derrotas en Japón en diversas batallas navales y las tropas europeas del Eje en el norte de África y en Stalingrado. Para el 24 de abril de 1945, el ejército soviético tenía rodeada Berlín y las tropas de Hitler fueron retrocediendo. Hitler y su personal se trasladaron al búnker de la Cancillería, donde se suicidó el 30 de abril. Karl Dönitz se convirtió en el jefe de gobierno alemán, pero su poder se desintegraba rápidamente. Las fuerzas alemanas entregaron Berlín el 2 de mayo y ese mismo día se rendía incondicionalmente. El 4 de mayo se rendirían las fuerzas alemanas del norte de Alemania, Dinamarca y los Países Bajos. El fin del conflicto armado europeo llegaría tan solo 3 días después, con la rendición incondicional del ejército nazi.
y una semana más terminamos el programa hablando de cultura con Pablo Correas. Esta semana dedicaremos la sección de Contracultura a conmemorar las obras más importantes del Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez, que nos dejó lamentablemente durante la Semana Santa. Hola Pablo, ¿qué tal?
Pues sí, como todos sabemos, Gabriel García Márquez murió a los 87 años hace unos días en México DF, y desde Intersecciones pues le vamos a dedicar un pequeño homenaje hablando primero un poquito de su figura y luego de algunas de sus obras más destacadas. García Márquez es un periodista colombiano, periodista y escritor colombiano que nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en Colombia, una provincia perdida en la antigua Nueva Granada, de donde García Márquez se inspiró para exponer su sello, el realismo mágico, de sus majestuosas obras en Latinoamérica y darle forma a la narrativa hispana. El escritor colombiano y Nobel de Literatura en 1982 es considerado un baluarte referente de la literatura latinoamericana y también una figura clave de la literatura universal por sus marcadas escrituras llenas de realismo mágico característico de su vida. El mago de la literatura, como también es conocido, Gabo, es otro de sus apelativos, demostró su vocación literaria en el liceo cuando escribió su primera novela titulada La hojarasca, en la que refleja las influencias anglosajona y europea, que más tarde darían forma a ese mundo imaginario plasmado en sus obras. Y precisamente, ahora entre sus obras vamos a comenzar hablando un poco de La hojarasca, publicada en 1955, es el principio de todo. Se trata de una novela corta que sirve a Márquez de calentamiento para crear un complejo mundo 12 años después de su obra cumbre, 100 años de soledad. Esta primera obra relata la vida, la muerte y el funeral de un extraño personaje desde tres puntos de vista, el del abuelo, el de la hija y el del nieto. En La hojarasca se puede entrever ya la obsesión que marcará buena parte de las líneas de Márquez, representada en la complejidad de las relaciones personales. Ahora vamos a hablar de su obra más conocida, su obra cumbre, 100 años de soledad, que se publicó en junio de 1967, perdón, y se publica en Buenos Aires la primera edición de esta obra maestra, 100 años de soledad, novela con la que obtiene notoriedad y hace de Latinoamérica la patria grande del realismo mágico con la increíble historia de una saga familiar. Por esta obra, el escritor colombiano recibió el Premio Nobel de Literatura, antes mencionado. Pasamos a la siguiente obra, El general en su laberinto, en la que García Márquez eleva a la cumbre su realismo mágico en 1989, con esta obra en la que traza una apasionada pero extraordinaria historia de un general que liberó a países latinoamericanos. El texto es famoso en América del Sur, puesto que recrea la lucha de Simón Bolívar, una figura histórica, trasladándose al siglo XIX en pleno proceso independentista. Otro de los libros más conocidos de García Márquez es El amor en los tiempos del cólera, con el que continuó cosechando éxitos al presentar una nueva forma narrativa hispanoamericana en 1985, cuando publica esta obra. Una historia contada de manera temporal en la que coloca a viajar al lector junto a tres personajes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que se ven envueltos en un círculo amoroso en la costa colombiana. Además, esta obra cuenta también con una adaptación cinematográfica. En El coronel no tiene quien le escriba se sitúa tras el triunfo de la Revolución Cubana, tiempo en el que García Márquez inicia una respetable amistad con el líder Fidel Castro. Viaja a Nueva York, donde es sorprendido por un grupo de cubanos armados y se inspira en la vida de uno de ellos para publicar en 1961 esta obra, una de las más célebres obras del escritor colombiano, que se ganó un puesto en la lista de las 100 mejores novelas del siglo XX. Y para terminar, un relato corto, periodístico, como relato de un náufrago, bueno, en este caso hablamos de Noticias de un secuestro. Esta majestuosa obra, publicada en 1997, cuenta la triste pero intrigante historia de varias figuras prominentes de Colombia que fueron secuestradas durante la época del narcoterrorismo ejercido por los extraditables, grupo encabezado por Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes colombianos más temibles en los años 90. Esta novela fue llevada en 2008 a película con el guion adaptado por la argentina Aida Bortnik, y dirigida por el mexicano Pablo Ibar. Y hasta aquí este pequeño homenaje a García Márquez.
Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Pues no hay tiempo para más. Hasta aquí el programa de Intersecciones de hoy. Les damos las gracias por escucharnos como siempre, así como a la Universidad Miguel Hernández por cedernos este espacio. Nos acercamos a la recta final de esta temporada y por ello hemos preparado una programación especial para Intersecciones. La actualidad de las próximas semanas estará marcada por las elecciones europeas del próximo 25 de mayo. Por ello dedicaremos nuestros tres últimos programas a ofrecerles la información más minuciosa y detallada de la campaña electoral y el análisis posterior de los resultados de la jornada. El miércoles que viene comenzaremos con el primer programa especial de Intersecciones, Elecciones Europeas. Si quieren escucharlo será el 14 de mayo a la 1 de la tarde, como siempre, en la radio UMH. Ana Sánchez, David González y Pablo Correas en el control, Patricia López y un servidor Víctor Alarcón hemos sido los responsables del programa de hoy. Hasta la semana que viene, un abrazo muy fuerte.